Déjame quitar el mute. Hola, 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 hola. Arrancamos de manera oficial nuestro podcast. Un podcast muy, muy especial porque dicen Germán se está maquillando. No, no me estaba maquillando. Estábamos acá coordinando y todo para que arrancáramos bien con todos ustedes. Me da mucho, mucho gusto saludar. Voy a empezar con las damas. Primero a nuestra amiga querida, la viajante trotamundos de la Fórmula 1, Pau Castillejo. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Muy bien, muy contenta. Bueno, no tan contenta, fue un domingo muy duro, pero aquí estamos para comentar toda la polémica.
Directamente desde España nos acompaña nuestro amigo Ortuño de Ortuño TV, crack de cracks, narrando Fórmula 1, le está pegando con Toño, nos quiere hacer competencia. No lo vamos a dejar, pero le está yendo muy bien.
Muchísimas gracias, muy buenas noches. Aquí en España a las 4 y cuarto de la madrugada, que mis vecinos me van a matar, pero un placer y muchísimas gracias, Gui, por invitarme a tu casa y saludar a toda la comunidad de Geek sobre Ruedas. Vamos a hablar, ¿no?, de lo que sucedió en el día de ayer, este fin de semana caótico. Muchas
Así
gracias
es.
Por la invitación, Geek.
Nuestro amigo Elio Navarro, que viene directamente desde Cuernavaca, Morelos, host de Skyline Racing, si les gustan esos... narraciones con esa voz de locutor de radio. Aquí está nuestro amigo de Skyline Racing. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy buenas madrugadas para ti, Ortuño. Un saludo a todo el público de Geek sobre Ruedas y muchísimas gracias por la invitación.
Y también Beto Pérez Landa. Beto Pérez Landa, trabaja en, quiero pronunciarlo bien, en Unánimo Deportes Radio de Miami. Y bueno, ha colaborado también en otros medios como, si no me equivoco, estuviste en Televisa también, ¿no, Beto?
Sí, sí, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para toda la gente que se une a esta comunidad maravillosa de la Fórmula 1. Sí, toda mi carrera la hice en Televisa, desde Superdeportivo 1180 y en el 99 con Francisco Javier González. Y desde ahí hasta TUDN. Pero bueno, nos llegaron las ofertas.
Nos llegaron el precio, dice.
Tuvimos que, estaba muy renuente, pero bueno, pues ya cuando te hablan de los dólares, pues tienes que aceptar.
No, claro, no claro, no. Y más si vives en México, ¿no? Como que alcanza para el súper, ¿no?
Sí, cómo no, la verdad es que luego, aparte con la variable del precio, luego te llega la quincena y dices, ah, canijo, ¿y ahora por qué llegó de más? Bueno, el precio pues, del dólar, pero...
Sí, muy bien.
Alcanza para juntar para los boletos de la Fórmula 1, ¿no?
¿Vas a estar ahí?
Parece que sí, primero Dios, ahí ya estamos arreglando. Sabes que el tema es complicado y digo, los compañeros que han tenido la oportunidad como prensa a esta clase de eventos, por ejemplo en México pues te piden algunas carreras antes, ¿no? Contar con experiencia como en la Liga Premier de Inglaterra, justificar algunas participaciones y me decían que aquí en México solo el Gran Premio de Amozoc es el que es validez FIA. Pero bueno, pues ahí gracias a algunos contactos y eso, pues ya estamos ahí arreglando.
Ah, vas a ir como medio, vas a ir sí, con sí, tu sí, media sí. Pass. Órale, pues súper bien.
Sí, y ya, sí, a ver qué tal los va.
Y ya el de la casa al final, por supuesto, mi buen Rodo. ¿Cómo andas, mi querido Rodo? ¿Todo bien?
Hola, hola, ¿cómo están a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Geek sobre Ruedas. Qué gusto que nos estén acompañando. Buenas madrugadas, mi querido Ortuño. Saludos a todos los que estamos aquí conectados. Y pues buenas tardes a Japón
también. Buenas tardes a Japón. Oye, a ver, déjeme ordenar un poco las ideas. Ya compré mi boleto de avión hoy compré mi boleto de avión. O sea, ya tenía los boletos del Gran Premio de México, pero no tenía el boleto de avión, ya lo compré hoy. Estoy muy contento, muy emocionado de que se me va a hacer ir al Gran Premio de México. A mí me abrieron como pistache, Beto, te comparto, cuando les dije, oigan, quiero ir acá. Me dijeron, no, youtubers, ni tiktokers, ni nada de eso, aquí puro pro. Y bueno, dijeron, así, no pasa nada, pues tuve que comprar mi boleto, pero allá estaremos. Ojalá y nos podamos ver, va a haber una convivencia y todo eso en México. Víctor Chávez nos dona 50 pesos, aquí se hacen macarenas cuando nos donan, así es que muchísimas gracias, Víctor Chávez. Y dice, ¿quién dijo que el crossover más ambicioso de la historia era Avengers? Un abrazo a todos, muchas gracias, Víctor Chávez. Y Emiliano Vargas también nos dona 20 barotes. 20 pesotes, muchísimas gracias Emiliano Vargas, también Macarena
muchas
para ti.
Muchas gracias Emil.
Muchas gracias por tu donación. Rápidamente saludo a Priscila Contreras, a Marco Peña, a Marco Luna, a BF, a José Campuzano, al buen Jacobo de Atizapán, Jesús Tequida, Astro Deportes, Emilio Beltrán, Momocumpe 52, hay muchos miembros, Ana Fan F1, MX Miguel, Tadeo Anaya, somos en este momento, escuchándonos en este momento hay 225 personas solamente en YouTube. rífense con sus likes, muchachos, porque este podcast es épico, así es que tienen que darle mucho like, solamente tenemos 88 me gusta, así es que échenle ganitas, y también saludos por supuesto a la gente que ya está en Twitch, a Ailuli que nunca falla, y también a Impo Riva y a Roberto Esada que también nos está viendo en Facebook. Ya saben que acá somos multiplataforma, mañana estaremos en Spotify, y ahora sí, como siempre digo, a lo que nos truje Chencha, a platicar. Tuvimos un gran premio de Rusia que yo les apuesto a todos ustedes que nunca nos imaginábamos que iba a ser tan emocionante como lo que tuvimos este fin de semana. O sea, todo el mundo estábamos con la expectativa más o menos como lo que sucedió con Francia, va a estar aburridón, Rusia no me gusta tanto, bla, bla, bla. Tómala, papá, ahí tienes. Me parece que tenemos uno de los mejores grandes premios de la temporada. ¿Qué piensan ustedes? Ahí arránquense quien quiera.
Bueno, yo creo que si Sochi ya directamente voy a abrir la veda, ¿no? Con el permiso de los compañeros, Germán, lo comentábamos hace unas horas en el otro podcast, si Sochi ya nos llega a sorprender esta temporada, yo creo que estamos ante una de las mejores temporadas de los últimos tiempos. Paul Ricard también hizo lo propio, nos sorprende bastante buena carrera y todavía quedan muchas, ¿no? Quedan mucha tela por cortar, como estábamos comentando, y a ver qué nos depara a partir de ahora esta Fórmula 1 y cómo se determina. Porque claro, si hasta lo que nos tenemos como lo peor, que Sochi, nos ha sorprendido, cuidadito, porque aún vienen muchas más sorpresas. Yo no digo nada, pero hay que agarrarnos bien a la silla, ¿eh?
Así es. Helio.
Listo. Se me cambió la configuración del micrófono. ¿Me escucho bien?
Perfecto.
Sí. Ah, perfecto. Pues sí, como me sumo a las palabras de Ortuño, la verdad es que llevamos años de carreras lentas en Sochi y de un momento a otro tenemos una de las mejores carreras de la temporada y quizá una de las mejores carreras de los últimos años y definitivamente la mejor carrera de la historia del circuito de Sochi. Entonces, ya está poniendo la vara muy alta esta temporada. Estamos viviendo carreras emocionantes circuito tras circuito, sin contar Bélgica, obviamente. Entonces, esto habla de lo emocionante, de lo increíble que está haciendo esta temporada 2021 y que ojalá siga en el resto de las 7 carreras que todavía nos quedan por competir.
Macarena, rápidamente para el Mazapán, que acaba de donar 20 barotes, me alcanza para una caguama en promo. Apenas empezó y ya se ve épico. Saludos a todos y también Sixtec, marca registrada, dona 120 pesotes, que dice 6 Macarenas. No, ¿qué pasó? Una para Sixtec MR. Muchas gracias. Beto, ¿estás en mute?
Estás en mute, Beto.
Pero, ¿cómo viste el Gran Premio de Rusia?
Ah, perdón, es que quería aquí no hacer mucho ruido porque me estaba sonando el teléfono. Pues me gustó mucho, pero el tema es que otra vez hay dos grandes perdedores. Y el tema que yo quiero compartir con todos ustedes, y lo hemos platicado, Geek, en otros momentos, ¿por qué siempre todo lo malo le tiene que pasar a Checo Pérez? Es lo que a mí me da coraje. Y aquí viene Lewis Hamilton y gana la carrera con méritos propios. Me pareció increíble lo de Lando Norris, que decide no meterse a pits y correr en slicks, en pista mojada. Ya vimos cómo se le patinó el coche. Pero a ver, le ha salido mal una carrera a Verstappen. Se ha accidentado y ha tenido problemas Lewis Hamilton, Lando Norris, el que quieras. Todos tienen una mala carrera, pero ¿por qué a Checo siempre le sale todo mal? Yo ya estoy empezando a perder la fe. O sea, hace una limpia. ¿O qué vamos a hacer con Checo? Porque otra vez viene un error en pits, también el tema de no decidir cambiar los neumáticos a tiempo, me parece que es una constante. No sé si ya es mala suerte o toma malas decisiones, porque a Lando Norris le podemos decir, le faltó experiencia, pero a Checo el tema experiencia ya no se lo podemos dar como un argumento para que no le salgan las cosas bien.
Pau, por ahí mencionaban a Lando Norris, ¿qué onda? Sí. ¿Cómo te sientes?
Ay, o sea, fue un fin de semana muy difícil, un domingo muy emocionante, creo que no nos dejó respiro la carrera, eso estuvo padrísimo, pasaron cosas todo el tiempo, las últimas vueltas estuvieron críticas, sí. Y pues se me rompió el corazón, la verdad, así como Ana Fan dijo por ahí, yo también sigo llorando por Lando Norris y él también seguirá llorando. También Checo, fue como un final súper sorpresivo que parecía que ya iba a acabar la carrera de una manera y nos dio la vuelta todavía en las últimas vueltas. Entonces, pues triste por Lando Norris. Creo que son decisiones que es muy fácil juzgar ahora que estamos ya viendo el resultado, viendo qué pasó, todo. Y son decisiones que él tomó, que Checo tomó en su momento, que hicieron que no fuera el resultado que ellos querían. Y ni modo, pues es jugársela en pista. Podía salir bien, podía salir mal. No salió bien, no salió como ellos querían, pero pues muy interesante de todas maneras, ¿no?
Claro.
Creo que nos da mucho de qué hablar.
Y bueno, por ahí nos decían, si somos seis, deberían de ser seis, pero él decía, si Sistec marca registrada, dice seis Camarenas, no dice Macarenas. Rodo, este,
¿y esas
qué onda?
Son?
Esas son
al revés. Mi opinión, híjole, tratando de encontrarle la cuadratura al círculo de lo que comenta Beto, me parece que tiene que ver pues todavía con los problemas que acarrea Checo desde que está en Red Bull, que él antes los tenía quizá no tan evidentes, ¿no? Pero ahora con un auto como el que tiene, pues no termina de cerrar esa pinza, ¿no? De clasificar bien, y pues el día que lo haga seguramente mejor le irá en las carreras. Todo tiene un porqué, ¿no? Incluso la clasificación de esta carrera fue derivado de una decisión quizá tardía de su propio equipo, ¿no? De meterlo a cambiar a los neumáticos slicks, a los suaves. Y entre que no se acomoda nunca con los neumáticos suaves y entre que no le ayudan en el equipo, estamos donde estamos, ¿no?
Sí. Oye, de hecho, ahorita vamos a llegar al tema de Checo Pérez, porque sé que todos aquí estamos ansiosos de hablar de Checo. Por supuesto que creo que es la cereza del pastel para la mayoría de nosotros.
Me brinqué a Norris nomás por respetar a Pau.
Sí. No, pero les quería
preguntar. Bueno, es que ella es Norris Lover, como no tienes idea.
McLaren, ahorita es McLaren en general, ¿no?
Bueno, sí. O sea, tenemos 142 me gusta, somos 300. Cuando lleguemos a 250 me gusta, vamos a hablar del tema de Checo Pérez. Mientras tanto, les quería preguntar, ¿Lando Norris no fue penalizado por esa entrada a boxes? Casi en el punto, así para, tuvo que cruzarse toda la raya, y en la experiencia que hemos tenido, eso siempre ha sido penalizado. ¿Qué pasa con la FIA? A ver, si eres británico, ¿eres como más agradable para ellos o qué? O sea, ¿eso no debería haber sido automáticamente penalizado? Pienso yo. ¿Qué opinas?
Una reprimenda, ¿no, uh-huh, Germán?
Sí.
Bueno, todos sabemos realmente ya cómo obra la FIA en estas situaciones, ¿no? Pero ahí lo dejo. Yo creo que en situaciones así, la FIA lo que menos quería, yo creo que era meterse con algún británico, sabiendo que tienen a Hamilton ahora mismo la lucha con Verstappen. Y yo creo, ¿no?, que en situaciones de estas dicen, bueno, como es alguien que no está siendo muy protagonista esta temporada, quizás no se den cuenta, ¿no? Hay veces que yo creo que nos toman por tontos, cuando, como dices, me sumo a tus palabras, ¿no? Que esto de normal siempre ha sido sancionable, pero es la FIA. Yo creo que todavía veremos más de este tipo de situaciones.
Ay. O sea, hay dos reglas. O sea, para Hamilton es una consecuencia y para el resto de los pilotos hay otra, porque yo lo platicaba la semana pasada con mucha gente que le gusta el tema de Fórmula 1. ¿Por qué a Lewis Hamilton se le apapacha? Digo, es como, no sé, en su momento los Patriotas de Nueva Inglaterra o el Barcelona y Real Madrid. Tiene la calidad, tiene el talento, es la cara de la Fórmula 1, pero por eso lo van a beneficiar. O sea, esto me hace recordar a Alan Prost en su momento de esplendor con Jean-Marie Balestre. Sí. ¿Por qué cuidar a Lewis Hamilton? ¿Hay dos reglas para Hamilton y para el resto?
Bueno, en este caso fue Norris, pero sí entiendo la idea, pero en este caso fue Norris, pero también es inglés. Oigan, rápido, otra Macarena para Víctor Chávez, y dice, próximamente en Skyline Racing, rivalidades legendarias, Checo Pérez versus su equipo técnico.
Contra su suerte.
Sí, bueno, ahorita vamos a hablar de ese tema. A ver, tú que eres Norris Lover, mi querida Pau, y que sé que te gusta defenderlo, y que, como dices, siempre apoyando a Richardo, aunque lo había puesto en la décima posición.
Bueno, estaba yéndome por estadística, pero lo apoyo y me cayó la boca y así me gusta, ese es el chiste.
No, pero te iba a decir, con respecto a Norris, ¿debió de haber sido penalizado más que una llamada de atención? ¿Sí o no, la verdad?
Pues sí, ¿no? Yo opino, es que la FIA no es FIA sin ser como inconsistente. O sea, siempre hay algo que no es igual para todos, no es igual en todas las carreras, o sea, es así. y a mí sí me gustaría ver un reglamento consistente. Si alguien hace algo mal, que lo castiguen y ya. O sea, no por ser mi piloto, no porque me guste cómo maneja, hay que defenderlo en cosas indefendibles, ¿sabes? Pero pues es la FIA y se sanciona como se les antoja ese día o dependiendo qué piloto sea. Entonces, pues, decisiones extrañas.
¿Cuántos emails recibieron, no? De Toto.
Oiga, me está llegando aquí me está llegando un cable aquí de Rai RL que dice, parece que el director de carrera de la FIA es Arturo Bricio.
Pues no, igual y no es Bricio, pero se le parece un buen, ¿eh?
Sí, sí, sí. Oigan, bueno, ya no llegamos a los 250 likes, pero de todas formas vamos a hablar de Checo Pérez. Creo que hay mucha tela de dónde cortar.
Te rindes muy fácil.
Sí, no, me rendí fácil. Sí.
No, te rindes muy fácil. Sí, podemos hablar de Ferrari, guerra, de Sainz, todo lo que quieras, ¿eh? O sea.
Ah, bueno, pues no, sí. De hecho, sí tienes razón. Es que hay mucha tela de dónde cortar. Antes de hablar de Ferrari, ¿qué te parece si hablamos del gran manejo que demostró Fernando Alonso el día de ayer?
Sí, no, creo que Ortuño tiene que empezar ahí con el tema.
Dale, Ortuño.
A ver. Bueno, pues como fan de Fernando, ¿no? Yo creo que todos hemos disfrutado, cualquier fan de la Fórmula 1, lo hablábamos con Geek también en el postcarrera en el canal, ¿no? De Ortuño TV y coincidimos, ¿no? Todos disfrutamos de ver a Fernando Alonso, aún así con 40 años, nada más y nada menos, que siga dando batalla y sobre todo el respeto que vimos. Yo personalmente lo hablé con Geek. ¿Cómo puede ser que la realización no mostrase el momento entre los dos hispanos y qué manera de respetarse? Aún así, lloviendo con la pista rebaladiza y montando neumáticos de, bueno, slicks, que tratasen sobre todo de respetarse, ¿no? Sabiendo las complicaciones que estaban habiendo, tanto arriba en el cielo como abajo en la pista. Yo creo que Fernando dio cátedra de lo que es capaz, creo que todavía tiene muchísimo para otorgar a este deporte. Y sí, bueno, está en su mejor momento, ¿no? Él siempre suele decir, ¿no? Que cada año que pasa es su mejor momento. Hasta ahí, la credibilidad del asturiano no sé hasta dónde llega, pero sí que es cierto que la temporada que viene, si Alpine consigue darle un monoplaza como toca, veremos a probablemente uno de los Fernando Alonso más maduros y experimentados en la pista. Pero lo de ayer, lo del fin de semana, fue muy bonito, la verdad que sí. Estuvo muy, muy, muy bonito.
Sí, y todos pensábamos que con la lluvia a lo mejor todavía le iba a ir peor, ¿no? Hay que decirlo, a Alpine, ¿no? Y no, resultó ser que hubo un gran manejo ahí con esa lluvia. Hay un momento en el que rebasa Checo Pérez, Fernando Alonso, que yo creo que Checo Pérez se habrá quedado así de ¿dónde me salió, no? O sea, le hace un rebase así muy espectacular y la verdad es que
ya lo vamos a platicar, pero ahí fue parte de la toma de decisión que hizo Checo.
También, exactamente. Sí, exactamente.
Oye, pero Orduño se la devolvió a la FIA, ¿no? Fernando Alonso, a los comisarios, ¿no? Que siempre están con el tema de la velocidad en este gran premio. Bueno, pues ahí les dio una muestra, ¿no? Tu piloto.
Sí, no, la verdad que Fernando, bueno, ya leía también por el chat a un suscriptor de Geek sobre Ruedas que también decía, recordaba las palabras de Fernando, y de normal es como que está un poco desatado. Yo no sé vosotros si lo veis como este Fernando Alonso así como más, que se parece a Sebastián Vettel, ¿no? Más a la hora de, más destacable a la hora de hablar, ¿no? No se anda con tonterías ni con pelos en la lengua. Si me tienen que descalificar, que me descalifiquen, como Vettel con el la camiseta del orgullo y estas cosas reivindicativas. Y Fernando lo dice, ¿no? La FIA no se corta un pelo a la hora de decir que la FIA, si no eres británico, te andan con otro ojo. Y en esto, pues tres cuartos es lo mismo, ¿no? O sea, la verdad que me gusta este Fernando Alonso, me gusta mucho más que el de hace un par de años.
Así sí. Es.
Es que siempre se ha quejado de ese tema, ¿no? De que con frecuencia no se respetan los límites de velocidad. Y bueno, pues lo dijo, el que avisa no es traidor, dijo, si esto va a seguir así, pues vamos a tomar las curvas por fuera. Y por lo menos en este gran premio se la devolvió a los comisarios.
Y con guante blanco, Beto. Y con así de, y dime algo, güey.
¿Con qué bueno, cara? Qué
bueno. Exacto.
Oigan, y otro destacado, obviamente, se lleva hasta un podio el día de ayer. Carlos Sainz, otro español también, que logra rescatar un gran resultado. Carlos Sainz se pone ya por arriba de Leclerc. Ojo a eso. Es de los pocos pilotos que están superando a su coequipero. Bueno, la verdad es que nada que decirle, ¿no? Tú que eres tifosi, mi buen Rodo. Yo sé que también aquí mi amigo Ortuño es español y se siente muy orgulloso. Pero tú como tifosi, que eres. ¿Cómo ves el asunto de Sainz? ¿Esperabas que lograra hacer lo que está haciendo?
En primer lugar, chulearle la chamarra a Beto. O sea, por favor, el buen gusto se nota, ¿no?
No, me la traje para congraciarme aquí contigo, Rodo. Yo, la verdad es que yo empecé en el tema de la Fórmula 1. Me enamoré de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México que me llevaba mi papá de chico con Ayrton Senna. Para mí es el, por más que Hamilton, Schumacher y me digan lo que quieran, para mí el mejor piloto de todos los tiempos es Ayrton Senna. Era una gran figura que transmitía, que te emocionaba en la época en que el piloto era más importante que el auto. Y hay quien me dice que si yo ponemos a Hamilton en esa época también competiría por su gran calidad y que no cualquier piloto se sube a un Mercedes como el que tiene. Pero a mí me parece que el piloto que ustedes me digan no tiene nada que ver con Ayrton Senna, que fue un fuera de serie y ganó 3 títulos, sí, pero pudo haber ganado más. Y con esos 3, para mi gusto, y no soy el dueño de la verdad, es el mejor piloto de todos los tiempos.
Mira, seamos honestos, un Senna, un Prost, un Mansell, un Piquet, hubieran buleado a Lewis Hamilton como no tienes idea en pista, güey.
Ay, qué ganas de ver eso, ¿no? Estaría increíble.
Pero no solamente en pista, brother, también fuera de ella. Así cuando saliera con un paragüitas y un encajito, no manches,
se lo acaban. Estás en moto otra vez. Ah, perdón, Beto.
Se lo acaban vivo, se lo acaban vivo, así es que...
Imagínate a Niki Lauda o a James Hunt, así junto a él, no, bueno, nada que ver.
Y así Niki Lauda con 2 viejas acá, ya sabes, de la época, hay que decirlo, de la época, como era permisible.
Sería James Hunt.
Ajá, en la época, y así señoritas. Pasando... Lewis Hamilton con su encaje y su paraguas, güey, no va. Hubiera sido
bueno,
muy peculiar.
Bueno, otros tiempos.
Otros tiempos, sí, definitivamente.
Regresando al tema de Ferrari y Carlitos Sainz, creo que sorprendiendo, ¿no? Bueno, cada vez es menos sorpresa el dominio que tiene sobre su Ferrari. Y deja tú que esté arriba de Leclerc, está ya empezándole a tomar cierta ventaja. Lo que nos debe de ocupar y preocupar es que está a 7.5 de Checo Pérez también. O sea, ya está más cerca Sainz de Checo que Checo de Norris, ¿no? En el campeonato de pilotos. Elio, ¿cómo los viste?
Yo es lo que estaba compartiendo en la mañana con Ortuño. Lo que está haciendo Leclerc Carlos Sainz es increíble. Es un trabajo sobresaliente, tomando en cuenta que está en un equipo nuevo. En un equipo que sabemos de sobra su prioridad era Charles Leclerc. Uh-huh. Y simple y sencillamente ha sido el piloto que mejor se ha adaptado a su monoplaza de los que estrenaron equipo en esta temporada. Es increíble. Y si no se aplica a Charles, yo creo que estaremos hablando de que Ferrari pronto le va a ver a Sainz con los mismos ojos con los que ve a Leclerc. Y no va a poner un piloto número 1 ni un piloto número 2.
Ay, es Ferrari. Ferrari siempre pone un piloto 1 y 1-2. Se van a tener que cuadrar a alguien. Pero en Ferrari no hay igualdad de condiciones. Eso te lo firmo.
¿Cómo? Gil ya lo dijo hace unas horitas, ¿no? Dijo, oye, la meritocracia, ¿no, Germán?
Sí, sí. Yo creo que muy pronto... Sí, yo creo que muy pronto en Ferrari ya no va a haber piloto 1 y 2. Creo que se va a acabar.
Espírense, no me ninguneen a Leclerc.
No lo estoy ninguneando.
Leclerc ha tenido 2-3 carreras así regulares, pero
Es que no lo estamos ninguneando, es que creo que no me estoy dando a entender correctamente. Lo que estoy diciendo no es que a Sainz lo van a poner como piloto 1, no. Pero creo que los van a dejar competir, los van a poner en igualdad de condiciones. Eso sí creo que va a suceder.
Eso sí creo, que los dejen competir, sí creo.
Sí.
Pues se lo han ganado, ¿no?
Claro.
A mí personalmente sí me da miedo, mucho miedo Ferrari. Lo que le comentaba Ortuño en la mañana, Binotto a inicios de año hizo un comentario un poquito desagradable diciendo que le gustaría que Mick Schumacher esté en
¿Cuál de todos? Ah, el de Mick Schumacher.
¿Cuál de todos? Que le gustaría que Mick Schumacher esté en Ferrari en 2023 y teniendo en cuenta que Leclerc tiene contrato todavía por muchos años con Ferrari, te da a entender que quieren deshacerse de Sainz para poner a Mick Schumacher. Y eso es como de, tienes un piloto muy bueno, no tienes que estar pensando en otros pilotos en este momento.
Hay que contextualizar ese comentario.
Pero, a ver, el tema de Schumacher es mercadotecnia, ¿no? O sea, más allá de que es un piloto con calidad, o sea, es tener al hijo de la leyenda en Ferrari.
Lo que te representa en recursos, en dinero, en patrocinios, en todo eso. Pero si Ferrari está en una lucha cerrada por el campeonato de constructores, ni aún así van a traer a Mick Schumacher, lo pueden guardar otros añitos.
Sí, ahí, sí, porque es muy joven Schumacher también.
Sí.
¿No? Todavía tiene por lo menos 2 o 3 años de
poder estar en otra escudería. Pero todo es poderoso caballero, es don dinero, ¿no, Beto?
Sí. Oye, por ahí están...
Sí, no, por supuesto.
Por ahí están exigiendo, dicen, nada más van a hablar todo esto de otros temas y van a hablar 5 minutos de Checo Pérez. Están escribiendo en los comentarios. Brother,
faltan poquitos
likes. O sea, todavía no llega ni a los 250 me gusta. ¿Cómo te puedo ayudar? Ayúdame a ayudarte. ¿No? Oigan, pues sí, híjole, sí fue una carrera de locura. Esas últimas 5 vueltas fueron definitivamente las más trepidantes que hemos tenido. Yo creo que la última década han sido totalmente una locura. Y bueno, quién se, por ejemplo, a Bottas, ¿no? Le decían como 20, 30 vueltas antes, estás para quedar en quinto, ¿te acuerdas, Rodo? Y sí, nosotros decíamos, sí. Ay, sí, ¿cómo crees, no? Ni de broma, o sea, no trae nada de ritmo y terminó quedando... En quinta posición.
Yo estaba feliz, porque dije, perfecto, en 14 Mercedes no va a sumar tanto como Red Bull. Estaba yo celebrando. Checo va para podio y en 2 minutos Checo en 9 y Bottas ya sumando durísimo en quinto, ¿no?
Sí, en es quinto que Checo quedó. Juega con nuestro corazón, Paula, juega con nuestro corazón. Nos emocionamos otra vez en una carrera, nos ilusionamos con que va a llegar al podio. Ya no le pedimos que gane. Que esté en el podio, trae auto, tiene experiencia.
Claro que le pedimos que gane, ¿cómo que no le pedimos que gane?
No, yo, para lo que estamos viendo, pasó? Yo le pido que se meta al podio. Ya, con eso me
pensé, yo solo pensé cómo tuvieron que vivir los mexicanos cuando Checo Pérez se puso adueñando, ¿no?
De, bueno, ya llegamos a 260 likes, ya síganse.
Ya podemos continuar.
Por ahí tenemos la grabación, ¿no, Germán? De cuando la parada de pits de 8 segundos, de 9 de Checo, ¿no?
Prácticamente 9.
Yo tengo una teoría y les quiero preguntar a todos ustedes, o sea, el Team Radio...
Música conspiranoica.
No, a ver, el Team Radio de Red Bull, o son imprecisos, o no tienen información, o son tendenciosos, o quieren favorecer a Verstappen, pero ¿qué rayos pasa con Checo?
Ahí te va la respuesta, porque hasta hice mi blog de notas para darte esa respuesta. Aguanta.
Viene preparado Germán, ¿eh?
Dice...
Permíteme, punto 1.
Ajá, punto número 1. En la vuelta número 50, Hamilton le dice al equipo, ya no está lloviendo, y ya, así dice, ya no está lloviendo. Y le dice el ingeniero, le dice, box, viene más lluvia. Eso pasa en la vuelta número 50, ¿ok? Le informan a Norris que Hamilton 94. Ha tomado el neumático Inter, y Norris le contesta, sí, ya lo veo. Esto después de que ya les había dicho, no, eso después de que ya les había dicho el famoso... Shut up, ¿no? Al final de la vuelta 50 le informan que Norris mantuvo esos neumáticos y que va a estar en problemas. O sea, le informan a Hamilton al final de la vuelta 50, o sea, ya que salió de boxes, le dicen, Norris mantuvo los neumáticos, va a estar en problemas. Entonces, o sea, ellos sabían en Mercedes, o sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, me falta una cosa más. En la vuelta número 51, Max Verstappen dice por radio, lluvia fuerte, y le piden que se mantenga en la parte negra de la pista. Ya ahí en ese momento, Max Verstappen ya traía neumático intermedio. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque tanto Red Bull como Mercedes realmente sí se veían que venía más lluvia.
Todos los equipos sabían.
¿Por qué demonios le dicen en un radio a Checo Pérez, it's your call, que, o sea, es tu decisión? ¿Por qué le dicen y son tan imprecisos? ¿Por qué no le dan contexto? ¿Por qué no dicen Max Verstappen entró a boxes? ¿Por qué no le dicen Hamilton entró y cambió a intermedios? ¿Por qué no pasa todo eso, Rodo? A ver, ahí te va.
¿A quién le dijeron? Fue a Max, ¿no? Que le dijeron, Mazepin está haciendo mejor tiempo que tú con Inter.
Yo me imagino que se lo han de haber dicho, no recuerdo esa parte, pero seguramente
ahorita
fue Max.
Ahorita te digo qué piloto fue el que le dijeron eso. Uh-huh. Y obviamente, ¿qué más contexto que se quieres, no? O sea, cuando te dicen eso es, permíteme tantito, ¿no? O sea, voy para allá, ¿no? O sea, uh-huh. Ese es el tema, ¿no? No sé, me imagino que ustedes ya lo platicaron ahí en tu canal, Ortuño, pero ¿cómo lo vieron esa decisión?
Bueno, yo creo que la verdad, la decisión, a ver, realmente estás en una situación muy, muy bueno, de locura total, ¿no? Las últimas vueltas, como comentaba Germán, comienza la lluvia, vemos que Hamilton está tratando de aguantar, ¿no?, un poquito en pista hasta que es intratable, y hay una diferencia bastante notable entre el box de Mercedes al box de, bueno, al menos el ingeniero de Checo. Y es que a Hamilton lo van tanteando y le van diciendo para adentro, o sea, como que le van imponiendo que va, tiene que entrar porque la pista ya está intratable. Y respecto a Checo, hay unas vueltas que sí que es cierto que se nota bastante dubitativo al mexicano, hasta que le dice, tú decides si quieres entrar o no, y Checo le dice, no, ahí para un cierto tiempo, ¿no?
Después que lo rebasó Alonso, precisamente, justo en ese momento es cuando dice no, justo cuando claro, lo rebasa Alonso.
Y dice que no, pero yo creo que esto puede venir también de la indecisión después de lo que vimos, esa parada de 8,9 segundos en boxes, la rueda trasera derecha. Yo creo que de nuevo la pifia de Red Bull, de nuevo al pobre Checo, y esta vez sí que es cierto, que lo decimos en el canal siempre, no se puede echar hate hacia Checo Pérez. Yo creo que no tiene nada que ver el mexicano durante este fin de semana, que además estuvo haciendo una gran yo, carrera. Aún.
Yo lo yo sé, Ortuño.
Ajá, adelante.
¿Pero quién?
Tú.
Yo creo que sí tiene que ver, o sea, son decisiones. Me parece que es lo mismo que pasa con Norris, o sea, dijeron, no sé si pensaron, a lo mejor ya son 3 vueltas, 2 vueltas, o sea, como que lo logro o algo así, pero es la decisión del piloto de decir, no entro, y a lo mejor también el equipo, o sea, tiene también su parte, porque el equipo no presionó lo suficiente para decirle, no, ¿a dónde vas? Estás loco, entras porque entras. Y le hicieron caso al piloto en ambos equipos, o sea, tanto con Norris como con Checo. Y pues fue un error que hicieron ambos. O sea, sí tiene responsabilidad. Y el equipo Red Bull, pues tuvo más, con esa parada de 8.9, con otros factores, también tuvieron su responsabilidad. Pero yo creo que sí, pues tiene parte de culpa Checo de decir, pues no tomó la decisión correcta, claro. Que como comenté al principio, a lo mejor es muy fácil comentar ahorita que ya sabemos cómo se desenlazó todo y cómo pasaron las cosas, decir, ay, pues claro, la decisión correcta era entrar, y a lo mejor en pista dijo, sí aguanto, o no, o sea, son fracciones de segundo que dices, pues tomé esta decisión, pudo haber salido muy bien, no salió muy bien.
Con todos los datos, con tu permiso, Alberto, con todos los datos, como dijo Germán, que tienen desde el pit, ¿no? Desde boxes, desde ¿cómo pit, puede ser que te digan, en esta curva está lloviendo, en la 5, sobre todo recuerdo que era la 5 y la 10, donde más estaba cayendo las primeras gotas, y que claro, a Hamilton perfecto, a Verstappen también, y a Checo, claro, yo creo que la duda empieza ahí, ¿no? Esta curva está bien, esta curva está un poquito peor. Y yo creo que el ingeniero, perdón, como que también entra en duda, y yo creo que eso se lo traslada a Checo.
Muy tibio.
Eso sí que es cierto.
Muy tibio.
Eso sí que es,
de hecho, Checo en una entrevista posterior dijo, yo cuando estaba en la pista, el primer sector lo sentía mal, pero el segundo y el tercero lo sentía bastante bien y podía mantener los neumáticos calientes. Y eso fue, de hecho, lo que orilló a su decisión de quedarse fuera de los pits. Justamente lo que le estaba comentando Ortuño en la tarde, hay veces en las que, bueno, la cantidad de vueltas que quedaban eran tres vueltas en las que podía pasar cualquier cosa. Y no es algo nuevo en la historia de la Fórmula 1 que un ingeniero se equivoque en su predicción de que va a caer la lluvia. Entonces, yo siento que es la duda del ingeniero, pero también es la apuesta que trata de hacer Checo de no hay que parar, la pista claro. Está bien en otros sectores, no veo la necesidad de detenerme, y como lo dije en su momento, aventó una moneda tanto él como Lando Norris y la moneda no les favoreció.
Exacto, yo estoy de acuerdo contigo, Elio. Me parece que fue una apuesta arriesgada, entendiendo que es aquí como en Las Vegas, ¿no? Lo que tengo y mi resto, y lamentablemente le salió mal. Pero yo por eso le quería comentar a Ortuño. El problema es que ya con Checo estamos cansados de derrotas honrosas, ya parece como la selección mexicana, o sea, sí bien, o sea, qué carrerón, vino de atrás, sí, pero el resultado es el mismo. Y Checo ya no está en una escudería en la que viene a ser comparsa. Él tiene que competir por estar en el podio. Pero empezamos la temporada y nos dimos cuenta que sí le alcanzaba y que aprovechó y que ganó un gran premio. Pero ya dicen, es que la segunda parte de la temporada va a tener un buen cierre. Pero al único que le pasa todo lo malo es a Checo.
Sí, a mí me recuerda a la época de Weber.
En esa parte coincido, Alberto, que todo lo que le pasa a Checo últimamente es malo. En esa parte sí, que necesita un baño en Catemaco también, estoy completamente de acuerdo. Esa parte sí, todo coincido. Lo que no coincido es como en lo que el mismo Horner dice, o lo que está diciendo Pau, o lo que estás diciendo tú también, Alberto, me parece, que es, se echaron la apuesta, ¿no? Ahí les va por qué. ¿Por qué a Max Verstappen sí le puede decir? Es el mismo equipo, ¿eh? Es el mismo equipo. Comparten pitwall. ¿Cómo la información que le llega a Max Verstappen es? Viene más lluvia. Todo ese contexto. O sea, ¿cómo a Max Verstappen sí le dicen toda esa información?
Fácil, Germán. Y no se la dicen. ¿Quién es la prioridad del equipo? ¿Quién es la prioridad del equipo? ¿A quién quieren que sea campeón?
No, y eso sí, ya lo sabemos, a Max Verstappen.
No, pero ese argumento no contaría porque quiere que sumen los dos. O sea, están peleando el campeonato de constructores, cierto, también. Entonces, claro. no es como que nada más vamos a favorecer a Max. O sea, en ese sentido no coincido ahí.
También esto lo que provoca, yo no sé si estaréis de acuerdo, yo creo que sí, lo hablaba con Germán y con Sky, con Helio, que esto genera también teorías conspiranoicas, ¿no? De lo que puede suceder detrás de... Realmente da chance a que ocurra, porque hay veces que piensas, no queremos ser mal pensados, pero lo puedes llegar a pensar, ¿no? Sin embargo, terminando, ¿no?, lo que iba a comentar al último momento, a Hamilton le dijeron, entra para adentro porque sí que hay probabilidades, o sea, entra ya, box, porque viene,
Hamilton dijo, ya no está lloviendo. O sea, Hamilton, sí, él decía, no, o sea, no quiero entrar porque ya no está lloviendo. Sí. O sea, tú hablando ahorita de las apuestas. Hamilton iba a apostar por lo mismo, señores. Hamilton no iba a entrar a boxes. ¿Y saben qué le dijeron sus ingenieros? Box, viene más lluvia. Y después le confirman, Norris no entró, se va a meter en problemas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la información meteorológica y saben que viene más lluvia. Y yo, que no tengo información meteorológica, solamente de ver la cortina de agua que se veía en la toma del helicóptero, que obvio Checo Pérez no la tiene, pero sí la tienen en el pit wall, sabía que venía una tromba, o sea, porque uno lo sabe. Entonces, con todos esos argumentos, a mí me parece que se nota la novatez de Hugh Bird, y me parece un enorme error, y esto puede generar problemas graves para Red Bull y su relación amable que tiene hasta el momento con Checo Pérez, de salir Christian Horner y decir, aquí el error fue de Checo Pérez.
Bueno, es que alguien se equivocó.
Perdón.
No, adelante. O sea, yo lo que digo es, aquí alguien se equivocó. ¿Y a quién le pasamos la factura? ¿Al equipo? ¿A Checo? ¿A Christian Horner? ¿Quién es el responsable de lo que pasó en el caso Checo Pérez?
Me parece que es Hugh Bird.
Yo, por ejemplo, en el caso de los ingenieros, de que tienen toda la información, no, es que cuando viene la lluvia se vuelve un momento demasiado impredecible. De hecho, para no irnos tan atrás como en el ejemplo que puse en la mañana del Gran Premio de Malasia, ¿recuerdan el Gran Premio de Alemania de 2018? El Gran Premio donde Vettel choca cuando iba liderando la carrera. Bueno, muchos ingenieros en ese momento, muchos, habían apostado porque cuando empezaron a caer unas cuantas gotitas en la pista, meter a sus pilotos a los pits para poner neumáticos intermedios e incluso a un Alfa Tauri, o bueno, en ese momento Toro Rosso, le pusieron neumáticos de lluvia extrema esperando que la lluvia llegara, y le decían, es inminente la lluvia está a dos vueltas de llegar, hay mucha lluvia en tal punto de la pista. ¿Y qué sucedió? Esa lluvia nunca llegó. Entonces, entiendo que el muro tenga toda la información, tenga el radar del clima, que tenga la panorámica del circuito donde se ve la lluvia acercándose, pero en el momento en el que el viento cambie, en el que haya una variante diferente, ya tenemos un panorama totalmente de la carrera. Y ante esa situación, entiendo que algunos pilotos, entre ellos Checo, Lando y Alonso, y no me acuerdo quién, creo que Charles Leclerc, hayan decidido, vamos a estar fuera las tres vueltas que quedan todavía. O sea, no puedo culpar al 100% al muro de Red Bull, porque sí ha habido situaciones, sí ha habido ejemplos de que el clima no es tan predecible como te lo puede decir el radar.
Lo que pasa es que no te estoy hablando solamente del radar, te estoy hablando de elementos visuales. O sea, de ver la lluvia inminente. O sea, Rodo lo recordará. Había una escena donde venía la cortina de lluvia, ¿sí o no?
Sí, se venía sobre el mar y ya, o sea, se venía acercando. Pero no tienes más que ver los tiempos de los demás pilotos, Germán. O sea, yo en el pit, es más, nosotros, güey, viendo las estadísticas, güey, de los tiempos, ahí sí te puedes dar cuenta, o sea, quién está, quién ya hizo sus cambios, qué tiempos está haciendo, y te da una o dos vueltas antes para tomar esa decisión mucho mejor informada, ¿no? Eso también es parte del el tema de la novatez de Hubert, pero por ahí lo comentaba también Marco Luna, y yo siempre lo he pensado y lo he comentado alguna vez aquí en el canal. Toda tragedia, ¿no? Es siempre una cadena de errores, ¿no? Y la tragedia, si lo queremos llamar así, que le pasó a Checo y al mismo Lando, ¿no? Si quieres. Pero bueno, hablando de Checo, la tragedia viene desde el sábado, pasa por los, claro, lo que le sucedió, llegamos al domingo.
Pero espérame, Rodo, espérame tantito, papá. Qué bueno que tocaste ese tema. El contexto también, válido y sabrosón. El sábado, Checo Pérez pierde la oportunidad de hacer un tiempo decente. No te voy a decir que iba a quedar top 3, pero por lo menos top 5 sí quedaba en la clasificación. Sí lo llaman en el momento idóneo a hacer cambio de neumático rojo, ¿sí o no?
Si lo hubieran metido una vuelta antes, sí. Uh-huh. El tema,
¿y de quién es responsabilidad?
Las clasificaciones es el reloj. Y en el reloj, por donde estaba colocado en la pista, y ya no le daba tiempo. O sea, sí. Te voy a responder que sí. Ok, sí, sí le daba tiempo.
Entonces, ya hay otro elemento que tiene que ver con el ingeniero y sus decisiones, me parece. Y eso es lo que lo posiciona a Checo Pérez. Primero, en novena en lugar, después sube al octavo por el tema de... Espérame, Botas. Que aquí estoy regándola. Por el tema de Botas. Y bueno, después ahí está la famosa parada de 8.9 segundos, que es otro factor muy importante. Checo demuestra gallardía, logra subir hasta la tercera posición. Y como leía ahí alguien que comentaba, me parece que Pepe Samaniego, sí, perdona a los invitados, perdona, siempre pasa esto con Rodo. Pero sí, sí, se me fue el avión. Esperen, déjenme ordenar la mente. Quiero mi cocol.
Es la secuela post-COVID.
No, es que si hubieran llamado a Checo Pérez en el momento adecuado, que es más o menos cuando llamaron al mismo tiempo a... ¿Quién fue el primero que entró a boxes? Verstappen, ¿no? Botas. De los primeros que entró.
Creo que Botas. Creo que fue Russell el primero Botas. ¿Botas o Russell?
Botas fue el primero.
Si lo hubieran llamado en ese momento, uh-huh, digamos, es más, lo hubieran llamado en el mismo momento que llamaron a Verstappen, a Checo Pérez gana la carrera. La gana.
Sí, pero otra vez se lo hubiera. Si mi abuelita fue a la bicicleta, ganó la Tour de Francia.
Ahora, luego la parada que tuvo, ¿no? De 8,9 segundos, que lo comentábamos desde la cabina, ¿no? Decíamos, hombre, si no llega a tener ese problema con la rueda trasera derecha, los mecánicos, hubiera salido por encima de Sainz, yo creo que hubiera tenido... Eso es un punto también, Germán, de inflexión a partir de ese momento, porque claro, con claridad, con gap hacia detrás, con gap hacia adelante, tienes mayor oportunidad de decisión, ¿no? Mayor poder. Y eso también, me sumo a las palabras de Germán, que aparte del sábado que ya empieza todo a ponerse un poquito dubitativo, eso hay que añadírselo también. Si hubiera tenido la parada como Dios manda, como debería haber sido, tienen ese poder de decisión con tranquilidad. Vamos a ver, Checo, tenemos por detrás un gap, por delante tampoco hay problemas. Vamos a tomar la decisión como toca, con calma. Y fue un poquito más, ¿no? Fue una gota que creo que al final la que derramó al vaso entre todo lo que le aconteció al piloto mexicano.
Fueron varias gotas.
Fueron una lluvia. Que una vez más le vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Pero sí, se puede decir que no hubo ese feeling entre el muro, la pista. Checo tampoco, obviamente, supo tener esa capacidad de reacción, anticiparse a los problemas como... podría haber sido en otra ocasión, pero claro, tampoco lo tuvo Norris, tampoco lo tuvo Hamilton, y fue desde el muro que le dijeron, sí, sí, para adentro. Ellos tenían alguna información que parece que el ingeniero de Checo no se la otorgó, porque todos sabían que iba a caer más lluvia. No sé realmente a qué jugaron desde Red Bull, ¿no? Pero Veremos a ver, queda todavía mucho.
Rápidamente, porque hay gente que está un poco perdida, tenemos de invitados en este momento a nuestro amigo Ortuño y Helio, que son dueños de canales como Ortuño TV y Skyline Racing. En el título de la descripción de este video le pueden dar clic a sus canales, los invitamos a que se suscriban a sus canales, porque algunos dicen, la voz del de abajo se me hace conocida. Disculpen que no me alcancé a poner así bien bonito los nombres. Y Alberto Pérez Landa, que también actualmente trabaja en una estación de radio en Miami, pero ha estado también colaborando en Televisa. Y rápidamente también bailo una Macarena porque Sistec MR dice, no creo en culpables en esta loca carrera. La única diferencia son los técnicos de Mercedes. Sacan provecho de situaciones adversas, es lo que dice Sistec. Ese es su input. En fin.
Ojo, que ya tuvieron varias pistas en las que sus motores y sus autos sacan ventaja. En las próximas no son ya tan favorables para Mercedes, ¿eh?
No, lo sabemos.
Definitivamente. No son tan favorables para Mercedes, son más para Red Bull, sí, de acuerdo.
Entonces, acá se debe emparejar la cosa, solo son dos puntitos de diferencia. Yo no tengo ningún problema con Lewis Hamilton, ¿eh? De hecho, respeto su trayectoria. Pero sí, sí hemos visto en los últimos años, después de aquella maravillosa rivalidad entre Senna y Prost, pues de repente vino el cambio generacional, llegaron varios pilotos, vino un dominio de Schumacher, uno de Hamilton, pero pues yo creo que todos ustedes que están apasionados por esto, pues celebramos, ¿no? Que hoy haya dos puntos de diferencia entre Hamilton y Vettel, y vamos a ver, porque lo mejor de la temporada por el primer lugar...
Hamilton y Verstappen, perdón.
Sí. Vettel ya fue.
Vettel ya se
hace
llamaba.
Hace un rato.
Allá anda todavía, de chance, no se olvide.
Sí, pero no peleando, pues, no estás arriba.
No, tiene razón.
Todavía.
Pau, aquí la gente dice, que hable la dama. Entonces, tienes razón, que hable la dama. Pau, ¿qué onda? Tú, ya después de haber escuchado un poquito más de nuestra apasionada y acalorada discusión, ¿sigues en la misma posición con respecto a lo que sucede con Checo o cuál es tu percepción?
Creo que, o sea, entiendo, sí, el equipo tiene parte de responsabilidad también y a lo mejor sí les faltó, sí les faltó también decirle con asertividad a Checo, entras porque entras, o a Lando Norris. También, no sé si decir, confiaron en el piloto, a veces también es como dice Elio, a veces... Hamilton, ¿cuántas veces no se las ha hecho al equipo de que le dicen entra y él dice no, porque no quiero? Checo podría jugar con la experiencia que tiene a decir no, no entro. Que en esta ocasión no funcionó, pero es como, es un volado. Entonces creo que pues los dos tienen responsabilidad y ni modo, así son las carreras. A veces se gana, a veces se pierde, a veces te sale muy bien la apuesta, a veces te sale fatal. Y pues para nuestra mala suerte, creo que seguimos teniendo resultados desfavorables para Checo Pérez y el triunfo de Norris no llegó, para mi tristeza, pero pues queda todavía temporada, entonces tampoco hay que llorar.
No, y quedó en segundo lugar en la carrera pasada, peleó por el primer lugar.
¿Checaste que al final nos remató con bola de chillones?
No, y Richardo quedó en cuatro, que también me lo arruinaron. Estuve muy enojada con los pits esta carrera, la verdad, porque también ahí le arruinaron en una parada fatal. Pero bueno, pues a seguir mejorando, creo que vienen cosas buenas.
Y Pau, así, sabemos, ¿no?, que me ha comentado Germán que eres Lando Lover. me gustaría saber, si me lo permite, Germán, ¿cómo viviste este no cállate de un tipo como Lando Norris, que de normal siempre se ve tan alegre, a su ingeniero, ¿no? Cuando le dijo no cállate, como diciéndole que no iba a entrar, que por nada del mundo, ¿no? Que al final esa ansia de ganar probablemente fue la que le impidió llevarse el primer triunfo de su carrera deportiva.
Sí, claro, se aceleró también. Es que, pues, ni modo. Pero yo dije, es Yuki Tsunoda gritando, y luego dije, no, es Lando Norris. Pero, pues, yo creo que estaba tensísimo, así de que el coche patinándose, la lluvia, entro, no entro, viene Hamilton atrás. O sea, como que todo fue así como, ahorita no me hablen, un casi Kimi, shut up, I know what I'm doing, ¿no? Entonces...
No, no fue así, ¿eh? Fue, ¡shut up!
Así casi.
Fue un estilo medio Tsunodesco. Bueno.
Yo les pregunto
algo.
Sí,
yo pensé que era Yuki en un principio, pero dije, órale.
¿No es parte de esa personalidad que tiene Lando, y tú que lo conoces bien, Paula, investigando y viendo la historia de Lando Norris. Es un tipo que tiene todas las posibilidades económicas del mundo, que está aquí para divertirse. A lo mejor hay otro que está preocupado por su asiento del año que entra, o por ser competitivo, o por ganar algo, pero Lando se sube al auto y lo único que le preocupa es divertirse, ¿eh? Y puede ser una ventaja o puede ser contraproducente, porque a mí me parece que el respeto es una parte maravillosa, y que te hablen de tu pit y que digas, ¡ah, shut up! No me parece que sea lo más correcto, ¿eh?
Yo no lo defiendo, o sea, no es de decir, ¡ay, qué bueno que le hable así al ingeniero! Pero creo que lo comprendo, que estás en una situación en la que está tu primer triunfo así como ahí cerquita, lo estás viendo, o sea, lo puedes ver, te está cayendo la lluvia, se te está yendo el coche horrible, o sea, como que Hamilton viene atrás presionando, lo entiendo, no está bien. Yo tampoco creo que es la manera de hablarle, pero lo comprendo. ¿Y cuántos campeones mundiales no hemos oído en radios así? A ver, también. Es la situación, es el calor de la carrera.
Oigan, disculpen el grito a todos los
que tienen audífonos.
Ya los viera ustedes acá manejando y que les estén diciendo...
Por eso me mudé de país. Por eso me fui de la Ciudad de México, porque ya no aguantaba ahí el tema del estrés. Oigan, ¿cómo nos fue en el tema de... Estoy muy, muy intrigado, Rodo, en el tema de la quiniela. Porque esta carrera fue una total rotura de quinielas. Entonces me gustaría saber cómo nos fue ahí.
¿De verdad?
¿Hubo
de
ganador?
Verdad, ¿quieres saberlo?
Sí, ¿hubo ganador? Bueno, de nosotros hubo...
Por supuesto que hubo.
¿De Hamilton?
Y por paliza.
¿En serio? ¿De quién?
Hubo ganador y por paliza. Es más, el ganador de la quiniela del equipo de Geek sobre Ruedas le ganó a todos, güey.
¿En serio?
Sí.
Y seguramente eres tú, porque te veo muy contentito, güey.
No, te va a causar gracia, güey.
Ok, vamos a ver.
¿Qué hecho? ¿O quién?
¿Qué fue? Gran Premio de Rusia, ¿verdad?
Sí.
Publicar.
Vale. Ya, te vas a poner el link en el chat.
Sí, pero primero se las comparto aquí.
Ah, ¿lo vas a compartir en pantalla?
Sí, pues mejor, ¿no? Para Órale. Que también nuestros invitados sepan de qué estamos hablando, güey. Porque...
Órale, sí, si no, pobrecitos.
Van a decir así como que, ah, órale.
¿Para qué me invitaron?
Sí.
Órale, ahí va. Quitamos overlay. No veo nada. ¿Sigo sin ver?
Puros números rojos.
Sí. Los rojos son los que le atinaste.
Híjole, en pantalla no se muestra, Rodo.
Yo me acordé de la boleta de cuando iba ya a la escuela en la secundaria, pero ¿verdad? Qué bueno que son los rojos.
¿No lo ves ahí, Germán?
Qué bueno, está buena la quiniela, ¿eh?
Ya pude.
¿Ya? Ok, ya. Mira. Para que no nos vayamos tan lejos del tema.
Para que participen.
Normalmente, rapidísimo, les explico a nuestros invitados, la quiniela funciona de que si tú tienes que atinarle a los 10 lugares, si tú le atinas al décimo lugar, te ganas 25 puntos, que es lo que gana el del primer lugar, ¿no? Y así se van los puntos de manera inversa. Es decir, déjame llegar aquí a la parte de abajo.
¿Ese verde qué es?
Ahorita lo pongo. Ah, bueno, aquí está. Ah.
¿Qué pasa, Rudo?
Ahí voy. Oye, no quería que vieras la parte de abajo.
Es una ciencia esto, ¿eh?
¿Mandé?
Sí, es que es Rodo formulitas.
Tiene su canal de Excel para que lo sigan.
El chiste es que si tú le atinas al décimo lugar de Russell, te das 25 puntos, y aquí le atinó al cuarto lugar de Richardo, se lleva 6 puntos, 31 puntos en total. El ganador es Sebas M, que no sé si está conectado en el vivo, mi querido Germán.
Saludos, Sebas, felicidades. Te ganaste algo. Él se
ganó
algo.
El premio, que no me acuerdo qué premio ibas a dar, güey, de la quiniela.
Yo tampoco me acuerdo, ahorita me acuerdo.
¡Épale!
La gente sí no se acuerda.
No, te vamos a regalar una gorra original de Fórmula 1, ya.
Ok.
Esa, muy bien.
Entonces, los que le atinaron a Russell, obviamente que es más difícil atinarle al décimo lugar, se llevan casi siempre los puntos de la quiniela, ¿no? Esto quiere decir, los que están marcados en rojo son los que acertaron, ¿no?
Ajá.
Ahora me voy a ir, ahorita les comparto la liga a todos.
O sea, de los aficionados, ¿el mayor tuvo 30 y qué?
31,
ok. A ver cómo nos fue a nosotros.
Este que marqué en verde es el Doki, que se puso, en primer lugar puso a Mazepin y lo tuve que hacer notar.
Pinche Doki. Saludos al Doki. El Doki es seguidor en Twitch. Un abrazo.
Oye, pero alguien hizo su quiniela fumando muchas cosas raras.
Oye, sí. luego háganme la más grande porque no veo los números, nada más veo ahí como números a lo lejos.
Está muy ahorita lo hago más grande, espérame.
Nah, es cierto.
Pero nadie, córrele.
Realmente hemos hablado mucho, ¿no? Sobre que el monopolio, ¿no? La hegemonía que venía acarreando desde el 2014 aquí en Sochi, Mercedes, y poco hemos hablado de que de nuevo otro Mercedes,
sí.
La quinta victoria es Hamilton, y nadie, parecía que esta era la carrera, el año que se iba a romper, ¿no? El sí. monopolio absoluto. Y no.
Qué triste.
Chécate esto.
¡Ay, Rusia, Carla!
Rusia sigue siendo territorio de los alemanes.
Sí, sí,
chécate
sí,
esta quiniela de Carla, güey.
Le atinó a Russell.
Le atinó a Norris.
Le atinó a Norris.
En séptimo. Norris en séptimo, ¿eh?
Órale.
A Verstappen y a Hamilton le dio 40 puntos la quiniela. Ay, nos Carla. Dio una arrastrada,
o sea, querido. Que no le tenía fe a Norris.
No, Carla es
no,
pro
Carla
Mercedes.
No,
Pau. No me mandó su quiniela, así que
no,
Pau.
Se me olvidó.
Muy mal, Pau, muy mal.
Ya sé.
Qué bueno, de todas formas, yo creo que hubieras puesto ahí a Norris de primero.
No, fíjate que iba sí. a poner a Bottas.
Ok.
A Bottas.
Oye, y Sam Reyes, ¿cómo le fue?
2 puntos, le atinó nada más a Verstappen.
Sam Reyes, que es súper cuate de Pérez Landa.
Sí, es mi brother, el buen Sam. Oye, por cierto, mi querido Geek, un placer estar aquí con ustedes. Qué buen grupo. Un abrazo para Rodo, también para Ortuño, para Pau, si no me equivoco. Pero bueno, ya sabes que hicimos la costumbre de empezar los space en Twitter ahí.
Ah, ¿ya vas a empezar? ¿Ya vas a empezar en Twitter?
Sí, no, pues ya me está repiqueteando el teléfono de que el Sam...
Perdón, güey. Perdón. Porque, no, lánzate.
Dile a Sam que le mandamos un saludo y que hizo solo 2 puntos.
Ahorita con eso voy a entrar, pero el Sam tiene horario de granja, entonces se me duerme temprano y me dice, dale. Oye, es que ya es muy tarde. Pero un placer, ojalá que volvamos a coincidir, les mando un fuerte abrazo, un placer escucharte, Rodo, también Ortuño, a Pau, a toda la gente que suma acá. Y bueno, pues todos los lunes, así como luego me has goleado, mi querido Geek, hacemos un space ahí, @ Beto Pérez Landa, de Fórmula 1, viene Geek, vienen algunos pilotos, luego viene Nicky Pauli, que es mi compañera ahí en Unánimo Deportes, que trabajó en McLaren, se junta buena banda, así que les mando un fuerte abrazo.
Allá
y
nos
cuando
vemos.
Me inviten, aquí estamos con mucho gusto y te espero al rato, no te me duermas.
Órale, no, a ver si aguanto despierto y me conecto.
Abrazo, un gusto conocerlos a todos. Qué bonito grupo tienen.
Dale, muchas gracias.
Alberto. Un abrazo.
Vale. Gracias. Chao.
Saludos.
Hasta luego.
Ahí está, ya estamos en Overlay 5.
Ya, ahí si quieres fijar el comentario, mi querido.
Que es el de los resultados de la quiniela.
Sí, por ahí lo voy a volver a pegar. Así que a partir de ahora que se haga una bonita costumbre de que le mandemos la quiniela,
muchachos,
a Ortuño y a Helio. Para que sí. también participen con nosotros, ¿no?
Sí, estaría padrísimo. Y obviamente estaremos buscando la forma de hacer cada vez más cosas ahí en colaboración. La verdad es que te agradezco mucho, mi amigo de Skyline, que se me fue el nombre, porque tengo ese talento de que se me olvidan los nombres. Helio.
Helio.
Te agradezco mucho porque lo invité como medio last minute y porque él me dio mal su número. Me parece que eso fue lo que pasó. No sé qué pasó. Pero muchísimas gracias.
Culpa por del venir. Pequeño Yoda, ¿eh? Culpa del pequeño Yoda.
Y mira, Ortuño, les platico lo que pasó. Ortuño me escribió en la mañana, que era su mediodía, yo creo, y me dijo, oye, ayer alguien se metió, no, en el día de práctica número 3, ves que no hubo práctica 3, ¿no? En el día de práctica número 3, alguien se metió con el nombre de usuario de Geek sobre ruedas. Nada más te quería avisar porque creo que alguien se está pirateando tu usuario. Y le dije, no, si era yo. Si era yo, yo sí entré a saludarte, güey. Y entonces...
Claro, yo dije, aquí algo está pasando. Claro, como hay tanto hablando mal, ¿no? Tanto cabrón y tanto hate con estas cosas. Yo dije, a ver qué ha pasado. Conozco a Germán de hace meses. Y más que nada, ¿no? Por compañeros de lo que hacemos, pues por si acaso te avisé. Claro, yo dije, este hombre está en directo. Digo, este hombre tiene...
Pero tiene clave el Excel.
A ver, entonces espérenme, no vaya a ser...
Sí, a mí no me sale, ¿eh? No me sale. Y bueno, Geek, mucha gente, ¿no? Decía por el chat, ¿no? Aquí, suscriptores de Geek sobre ruedas, que Ortuño se nos duerme, ¿no? Bueno, estoy aquí,
ya
son
está,
las 5 de la madrugada en España, pero
y aparte, fuerza, ¿no? Aparte con su papá a un lado dormido, de verdad, así es que
sí,
tiene que controlar los decibeles.
En 30 minutitos aproximadamente, bueno, creo que estará despierto ya, ¿eh? Que ya le dije, tengo hoy una cita con un canal importante, así que creo que te voy a despertar hablando de Fórmula 1.
¿Y cuál es? ¿Entonces tienes otra cita ahorita, Ortuño? ¿Cómo está?
No, Skyline Racing, güey, es el canal importante.
Tengo una cita con Skyline Racing, ok, ya entendí.
Son las 5 de la mañana, yo ya creo que no me vuelvo a dormir, o sea, yo desayunaré enseguida y hacer cosas porque... Yo creo que ya no es plan de dormirse ya.
Bueno,
café no solucione.
Exacto. Conclusiones. Nada más. ¿Este Gran Premio de Rusia ha sido el mejor Gran Premio de la temporada, sí o no?
¿El mejor Gran Premio de la temporada? Sí. Hasta ahora sí, yo creo que sí.
Pau.
Por las emociones, no por los resultados, pero por las emociones. O sea, ¿por qué? Porque fue un premio bien emocionante donde ganaron los de siempre.
Dicen que la clave del Excel es Tifosi Lover.
No, ya está, debe estar abierto.
Yo creo que yo me sumo a Rodo, yo creo que Sochi fue la mejor carrera de la temporada. Y por ciertos motivos, realmente fue como un Bakú 2.0 sin accidentes, con la lluvia haciendo estragos, obviamente, como parte final, ¿no? Esa invitada final. Y sobre todo, yo creo que el punto más que hay que añadir y resaltar de por qué nos sorprendió y por qué es la mejor carrera es por el hecho de que no nos esperábamos de que Sochi nos iba a brindar el espectáculo que nos dio durante todo el fin de semana, porque no solo fue la carrera, todo empezó con esa meteorología cambiante, el viernes en seco, luego los FP3 que se cancelan, la clasificación en vilo por si se va a dar o no, y luego una carrera apoteósica que todos vibramos en este deporte, ¿no? que tanto amamos. O sea, que se puede decir que sí, que Sochi hasta ahora la mejor carrera de la temporada, pero no se va muy lejos, ¿eh?
Bakú estuvo muy cercana, me parece.
Sí,
me parece. Sí. Pero sí creo que Sochi ha sido la mejor. A mí también. Elio.
Yo no la pongo como la mejor. A mí, yo tengo muy claro el recuerdo del Gran Premio de Hungría, que para mí ese es ahorita la mejor carrera de la temporada, pero no está muy lejos de este Gran Premio de Rusia.
Órale.
Y la conclusión que me queda de este Gran Premio, bueno, del día domingo, es que fue un mal día para ser fan de McLaren, para ser piloto de McLaren y para ser mexicana.
Sí, combinado. Pobre Pau. Si eras de McLaren y mexicano, peor.
Pues sí, por eso,
por eso, Pau, check. Así, check. Uy, lo siento.
Todo lo que no había que hacer el domingo, yo soy fan de los que no ganaron. Pero para mí, Monza fue el mejor gran premio de la temporada, porque ahí sí vi a mis McLaren arriba, bien arriba. Pero sí, o sea, Sochi califica en el top 3 totalmente, nos dio mucha emoción hasta el final y el plot twist de las últimas vueltas fue doloroso y emocionante.
Yo, gracias a Dios, no estaba en transmisión con Ortuño porque yo, bueno, también soy fan de McLaren, es el equipo de mis amores, y yo hubiera llorado ahí a plena transmisión.
Sí.
Y no, yo no.
Elio, yo creo que tú y Pau se van a llevar muy bien. Van a tener muy buenos temas de conversación, como McLaren lovers.
Es que de verdad, McLaren, para mí, yo crecí con McLaren y no es mi equipo favorito, es el equipo de mis amores. No hay otro equipo que yo pueda poner arriba de McLaren, de ninguna otra cosa.
¿Volverías, Elio, al... Bueno, para todos mis compañeros también hoy aquí en la tertulia, ¿volveríais el McLaren de esos colores plateados? Como fans de McLaren.
Sí. Yo soy de los que defienden que el color naranja no me termina de convencer. Yo quiero
plateado con negro. El papaya está sabroso, pero yo
no... Dame el Golf. ¿El Golf?
Un coche tan precioso como el de Fernando Alonso y Hamilton del 2007. Para mí es mi coche favorito de Fórmula 1. El más precioso también, con los apéndices aerodinámicos de aquella época, ¿no? Todo lo que veíamos. Y creo que está muy bueno el color también, ¿eh? Las balas plateadas, míticas de aquel entonces.
Ay, pero el naranja tiene personalidad. O sea, igual y no es el favorito, pero tiene personalidad. A mí sí.
El de Mónaco estuvo muy retro, muy potente. El de Mónaco.
Estuvo lindo.
Pero espérate que saquen uno blanco y rojo. Y todos los viejitos vamos a hacer.
Eso estaría bueno.
Si Gulf patrocina a McLaren durante toda la temporada, yo voy a tapizar toda esta pared y toda esta cortina de mercancía de McLaren. Ese diseño, Dios de mi vida, lo
sabía increíble.
Mónaco y
se agotaron las sudaderas en una hora, ¿te acuerdas, Rodo? Que quisimos regalar una para el canal y ya estaban estaban agotadas completamente. Bueno, chicos, pues yo creo que podemos concluir este podcast de manera feliz. Vayan en paz. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, de verdad, mi querido Ortuño, mi querido Elio. Un placer conocerte en persona. Mi querida Pau, aunque a veces te vayas allá por Australia y eso, qué bueno que estuviste hoy con nosotros en este podcast. Y Rodo, pues ya sé que tú eres infalible, ¿eh? Eso me da muchísimo gusto. Siempre te lo agradezco y una vez más lo vuelvo a hacer. Creo que fue un podcast muy divertido, muy entretenido y estoy seguro que nos volveremos a encontrar aquí o allá o donde sea, pero nos encontraremos. Espero que sea algún día en la pista, eso sería lo más maravilloso. Le recuerdo a toda la gente que esté al pendiente, vamos a regalar para el Gran Premio de México un total de 5 camisetas, cortesía de nuestros amigos que nos están patrocinando, que ya se me olvidó su nombre. Uno era Marco, ¿no, Rodo? Y el otro...
¿Por qué me avientas a mí? Luego.
Qué bueno que saben.
Ahora te voy a decir, próximamente les estaremos... Bueno, les vamos a decir después quién nos hizo el favor, aparte de Marco, de echarnos la mano.
Es para generar tensión, no sí. Creo que se les olvidó.
Pero bueno, estas 5 camisas las vamos a regalar de diferentes maneras, obviamente para los miembros, para los suscriptores y también para la gente que vaya al Gran Premio de México. Vamos a hacer una convivencia, Todas estas camisetas son originales de Checo Pérez para que estén... Ah, Ricardo, ¿no? ¿Sí es Ricardo, Rodo? ¿Te suena?
Y sigues, güey.
¿No?
Sí.
Ok. Ah, sí, es Ricardo Medina. Ricardo Medina y nuestro amigo Marco, son los que nos echaron la mano con lo de las camisetas, las donaciones. También pues les agradecemos mucho por el apoyo. Y bueno, vamos a estarlo rifando. Dice Priscila Contreras, todo el mundo está riendo de mí. disculpen, secuelas post-COVID a la orden de todos ustedes. Ahora sí me voy, les agradezco. ¿Los dejamos con vamos a la playa, sí o no?
Vamos a la playa.
Vamos a la playa. Chao, chao.
Hasta luego.
Chao.
Suscríbanse al canal de Ortuño y de Skyline Racing. Y de Elio. Bye.
Chao, chao.
Vamos a la playa.